cumplimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras,
tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias. La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros. Sean ustedes muy bienvenidos a la trimilésima cuadrecentésima segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de las mil máscaras.
Más de mil máscaras. Más de un millón de máscaras. Porque el día de hoy efectivamente comienza la marcha del millón de máscaras.
Millón de máscaras.
Y van a ser más de un millón, porque es una acción pacífica y sin precedentes de activistas y ciudadanos de todo el mundo, all the world, para oponerse contra la corrupción gubernamental y la tiranía. Señoras y señores, no va a haber un lugar en el mundo donde no se justifique esta marcha. Por otro lado, el susto que tienen los corruptos y los tiranos del mundo.
Es mucho.
No sé, pero más vale que se vayan asustando, digo, porque va a ser mucha gente. Máscaras, voy a hacer una pequeña participación. Que me voy a poner en contra a prácticamente toda la humanidad.
Póngale.
Me tienen hasta los huevos las máscaras que usa Anonymous. Cada vez que hay las máscaras, las mismas máscaras, un millón de máscaras, estas van a ver, la mayoría van a ser.
Es chafizar algo.
Un pelotudo distorsiona su voz y saca un video en internet, usa la máscara de Anonymous. Uno amenaza con el celular y usa la máscara de Anonymous. Uno
se tira
un pedo en un ascensor y usa la máscara de Anonymous. Yo propongo usar...
Y las fiestas de disfraces. Con máscara de Anonymous.
Estás re güey. Un poco de respeto a la máscara de Anonymous.
Totalmente.
O usar el del Mosco de la Merced, Mil Caras, el Santo. No sé, hay un chingo de máscaras.
Como la cara del Che Guevara, que ya valió gorro, ¿no? Donde usted la vea no significa absolutamente nada.
Acompañaremos esta marcha del millón de máscaras porque, de la corrupción gubernamental y la tiranía está súper trendy. Claro. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana, es conjunto comenzado por Consejo Confrío. Espacio conmigo es el capitán Roger Vinilo.
¡Sáquense, capitán!
Vamos a hablar ahora brasileña. La depilación brasileña no.
¿De qué?
Inteligencia brasileña.
¿Qué pedo?
Brasil admitió que espió a diplomáticos de otros países. La inteligencia brasileña realizó seguimientos a funcionarios de al menos Irak, Irán, Rusia. El gobierno reconoce que se ejerció ese espionaje durante el primer mandato de Lula da Silva. Por lo tanto, Dilma Rousseff estaba totalmente como una gallina cacareando.
Póngale.
Que me espía a Estados Unidos, y parece que los de inteligencia dijeron, nosotros también espiamos.
Y es que completa.
La depilación brasileña, dice.
La brasileña.
Claro, perfectamente. Sí. Pero aclararon que espiaron a todos estos países, pero de forma legal. ¿Espiar a alguien de forma legal, cómo es que que tú sabes que te están espiando?
Supongo que sí, ¿no?
Sí, claro. Sí. Estás ahí, detrás de esa columna, con una máscara de Anonymous, te vi. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ya, La Muda. Por otro lado, muchas cosas pasan en Brasil. Por ejemplo, que Justin Bieber está cantando.
Póngale.
Le avientan un calzón o no sé qué mierda.
Ajá.
Y el chamaco se enoja.
Se enchila y se va y arruina.
Y deja el concierto a mitad del concierto con todas las chavas totalmente calientes. Esperando el hit del momento y tocándose la panocha mientras él se va a un prostíbulo con todos los de seguridad en Brasil. Realmente a mí me parece que a Justin Bieber habría que declararlo persona no grata en Brasil.
Totalmente.
Y espiarlo de paso, por las dudas. Damas y caballeros, con ustedes el técnico de ese viaje, Domico.
¡Sáquense mi corete!
Elija, porque no tenemos... elija y se va.
Avienta.
¿Qué clase de democracia?
Vuelva, mi corete.
Sí, mi corete. Elija. La mano derecha tengo paradoja mexicana, en la mano izquierda paradoja guerrillera. ¿Cuál elige usted? A dos manos, dice el Mico. Perfecto. Empezamos con la mexicana. Sáquese. Estamos sembrando para cosechar más desarrollo. ¿Quién dijo esto?
¿Quién dijo?
Don Enrique Peña Nieto, alias Copetown.
Oh, muy bien.
Durante una gira de trabajo por Tepic,
Nayarit. ¿Y dónde está sembrando?
No sé dónde está sembrando. Lo que sí sabemos es que en el DF mexicano, en Reforma, hoy estaban obsequiando frijoles los productores porque ellos les pagan $2 y salen 20 los anaqueles. Entonces, sáquese. ¿Quién se queda con el varo?
¿Quién se queda?
Y mientras ellos estaban regalando los frijoles, Peña decía que van a cosechar más desarrollo. La preocupación general es quién lo... nosotros sembramos.
Póngale.
¿Quién cosecha el desarrollo?
¿Quién cosecha?
Porque a lo mejor es claro, cosecha para unos pocos.
Sí.
Eso no está bien, ¿eh? Paradojas del mundo moderno. Vamos a la paradoja guerrillera. Una fotografía, todo un símbolo. Póngale. Guerrilleros de la FARC pasean en yate por Cuba.
No mames, güey.
Estamos en Cuba. Estamos hablando del tratado para hablar con el gobierno de la paz y esto. Sí. Cuba es hermosa y lo que dijo el jefe rebelde Rodrigo Granda, dijo, la foto es bastante bonita, es una imagen tranquila de unos guerrilleros que tienen derecho al descanso. Estamos en una isla llena de playa, sol y arena, como diciendo, ¿qué quiere que hagamos?
¿Qué quiere que hagamos?
La guerrilla también descansa.
Lo que tenemos que hacer es, en este momento, separar lo que es la vida de todos, ¿no? Con respecto al discurso, porque ya fue, ¿no? El discurso es una cosa, la vida que queremos llevar es otra.
Está buena.
Nunca se da al revés.
No, nunca, pero la vida en yate está buena. Es más sabrosa. Sí. La vida en el mar es más sabrosa. Bueno, no los vamos a criticar tampoco. Nos vamos a poner nuestra máscara de Anonymous y vamos a hacer los mismos pendejos de siempre. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película. Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo vi cosas mejores, es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Llega el Mr. Vale Madre.
¡Ja! ¿Cómo está, Mr. Vale Madre?
Preste atención, Maurilio, porque hay gente preocupada que le llega con soluciones prácticas para Maurilio. Su problema. Solo pasaba para comentar sobre el perro de Maurilio. Sí. Eso de las miadas se soluciona muy fácil y no es seguir luchando todos con él a ver perro, quién orina más alto y más cosas en la casa para adueñarse del territorio.
¿Usted está diciendo que el Maurilio es como un perrito?
No digo que sea como un perrito, pero digo, ese no es el camino. Directamente hay que cortarle las bolas, cortarle las pelotas. Bolas. Sí, claro. Efectivamente.
Pero por algún lado debe tener que mear.
No, sí. No, al perro digo, al perro. Sí, bueno, le podría ser, pero hay métodos más fáciles. Es cortarle las bolas al perro. Y yo que me parece un poco extremo. Póngale, su
al
método
perro,
al
cuando
perro
le corta
castrarlo.
Las bolas,
no,
y no mea.
Sigue meando. Pero al castrarlo, él no va a tener esa cosa de macho.
Póngale,
de,
¿y para qué le compramos
de la
una pareja?
Y no sabemos para qué.
Claro,
pero para que no lo haga él, que lo lleve a un veterinario y que pida que lo castren. Por
luego
favor, cástremelo.
Perros de otros lados a mear al perro.
Sí,
de
es lo que puede pasar. A mí no me parece una solución pedorrísima esta del Mr. Vale Madre, pero no importa. Además que. Pobre perro, no tiene la culpa tampoco el que Maurilio quiera mear todo.
Póngale,
dice, eso le va a quitar ese problema que está marcando toda la casa. Aunque algunas veces se quedan ya con la costumbre y por más que los castre, igual siguen orinando.
Ah, entonces no.
Señor,
no,
¿qué clase de respuesta me da usted?
100% seguro.
Usted, claro, porque, bueno, no sea por dominancia, pero eso ocurre en muy pocas ocasiones.
Póngale,
y es más fácil
las
corregirlo.
Las publicidades esas que dice, al 80% de los perros le gusta este alimento.
Y usted puede ser que sea
y
el
si
20%.
Justo tiene el otro puto perro.
Le vomita el alimento y le mea todo.
No.
Invito también a Maurilio a que lea el libro. Es un libro de 15 tomos muy edificante que publicó César Millán. Eso le despejará muchas dudas y sabrá cómo hacerse el líder de la mamada.
El líder de la manada.
Discúlpeme,
de la mamada,
Maurilio. También. Sí. Saludos, Nave. Un abrazo, dice el Mr. Vale Madres. Y llega Don Palabras del DF mexicano.
¿Cómo está, Don Palabras?
Con el que estoy totalmente de acuerdo.
Perfecto.
Discúlpeme, el Mr. Vale Madre lo dejamos a un lado. Vaya a castrar perros otras partes, porque yo creo que la respuesta está por aquí. Don Palabra del DF mexicano dice, he llegado a la conclusión sobre el mensaje de Maurilio, que su perro en realidad lo odia por usar Crocs. Yo también lo orinaría si le viera con esas putas chanclas tan feas.
Es verdad.
El perro, usted así como lo ve, Maurilio, Don, no sé, no me acuerdo.
Fue una gran desilusión.
Verlo con Crocs.
Sí. Su relato contando que utilizaba esos zapatos tan espantosos.
El perro, nosotros lo sospechábamos igual. El perro tiene cierto gusto estético también.
Su
perro tiene gusto estético. Y dijo, esa falda que usó la de su esposa,
póngale,
espantosa, güey, que es una hippie de gusto. Y hasta. Entonces, va y se la mea. Y sus Crocs, realmente, si usted estuviera con unos zapatos de piel de camello, sería otra historia.
Es la forma de expresarse. Cuando el perro va y destruye algo, es por envidia.
Sí.
Cuando no le gusta, lo mea.
Claro.
¿Entiende?
Bueno, Don Palabras dice, para ganarse el respeto, el perro debe quemar esas chanclas frente al perro y pedirle perdón de rodillas.
Sí.
Y decirle disculpa, o querida mascota.
Yo creo que
la solución va más por ahí, ¿eh? Sí. Muchas gracias por traer luz sobre este camino, Don Palabras, del DF mexicano.
Y después empezó que si los perros se mean, cosa que mis perros no se han meado de la vida, hace 13 años.
¿Nunca meado?
En la calle sí.
No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar, no mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Burbank, California, llega el maleante.
¡Ja! ¿Cómo está, maleante?
No sabemos en qué momento el maleante pasó de ser el maleante de Orange, California, a ser de Burbank, California.
Es verdad.
Sí, no sabemos si se mudó o algo, o ahora le gusta decir Burbank en lugar de Orange, o Burbank pertenece al condado de Orange, California, o la chingada madre. Pero el maleante...
Bueno, es el maleante.
¿Qué onda, chicos? Les saludo el maleante una vez más. En días pasados escuché del depilado brasileño.
¿A usted se lo aplica?
Sí, no hay duda que mis respetos a las chavas que se lo hacen. Hace algunos años hice una apuesta con un chavo. Apuestas que realiza el maleante.
Ajá.
Sí, y bueno, y que se creía Pancho Pantera. La apuesta consistía en dejar, no voy a decir lo que aposté, pero consistía en dejarse crecer la barba por 2 meses, luego una tercera persona, escogida al azar de un país totalmente neutral, le aplicaría cera caliente y nos depilaría a ambos con unas barbas tipo Bin Laden que ya a esa altura teníamos. Yo hago una pregunta, aquí desconozco la situación, pero me parece que depilarse la barba del rostro es como otro pedo, o sea, son pelos muchos más. Son otros pelos. Es como,
claro,
no mames, te puedes morir, no sé, o algo así.
Depende también la barba que usted tenga.
La barba del maleante es una barba como de un oriental, así que un pelo extrañísimo y muy largo, que le crece alrededor de del mentón. Bueno, cuestión que me dolió hasta el asterisco, pero no me rajé. Porque el maleante no se raja.
No, güey.
Por algo es maleante. Un maleante que se raja más que maleante. Sí, bueno, por lo consiguiente, sé lo que es ese dolor, carito. Pasando a otra cosa. Usted depílese los huevos, como dijo carito. Pero me vine con la barba. Mrs. Nájera, cuidado con Sunday. Este chavo no dio paso sin guarache. Puedo apostar que. ¿Qué va a apostar la barba nuevamente? Que este mayugas es de los que envía mails indicando que nos hemos que nos va a enviar la módica suma de $300,000 si nosotros pagamos $300,000 porque una princesa africana nos heredó millones o porque nos ganamos la lotería. Para mí sí, bueno, tengan cuidado.
Para mí sí.
Me gusta cómo reacciona la turba en este caso. En cualquier momento Sunday devora bebés, es el que pateó las muletas del lisiado y además de comenzar la guerra civil en Siria. Culpable absolutamente de todo. Hemos encontrado un chivo expiatorio. Señoras y señores, cualquier problema que tenga el mundo, la culpa es de Sunday. El porqué en el DF mexicano dice, un día que nos vimos, estábamos en un cuarto. El porqué del DF mexicano agrega algo más sobre la depilación.
Perfecto.
Dice, un día nos vimos con mi exnovia y estaba en su cuarto y yo cuando vio uno está, la novia le dice, espérame un momento que me llama mamá.
Espérame un momento.
Uno se queda solo en el cuarto de la novia. Y empieza a hacer una especie de registro de radar de las cosas que encuentra. Un peluche, esto, lo otro, lo demás. Y de pronto algo que desconoce, como una caja de tiras depiladoras. Bueno, maldito el momento en que uno pregunta.
Póngale.
Uno no debe preguntar. Uno cuando se queda solo en el cuarto de la novia debe mirar todo. Pero el nuevo no pregunta.
La respuesta
que va a encontrar generalmente no son las adecuadas, espera. Y ella me dijo, ¿no conoces esto? Bueno, si quieres, fíjate y te muestro cómo funcionan. Y me lo mostró. Me depiló, sí, totalmente, sí. Sé lo que es ese dolor. No me dolió tanto el brazo, las piernas, me depiló todo. Cuando lleguemos a las partes íntimas, no mames, güey. No, un dolor que carito, yo la comprendo plenamente, sé lo que es ese dolor. Boy. Y me retiro aquí totalmente depilado. Hola, ¿cómo están? Soy el Neo Mora, originario de Tehuacán, Puebla, viviendo en Monterrey.
¿Cómo está, Neo Mora?
He descubierto la clave para estar al día con el caso de que el mundo se desintegre. La clave es...
No escuchar y opinar.
Claro, yo digo, la clave es escucharlo diario.
Póngale.
Me parece que así estás
sería lo más.
No tengo tiempo. No, soy como una Miss Universo llena de actividades y mi culo en tanga.
Miss Universo tiene una
claro. Entonces, la solución es la transportación pública.
Transportación.
Ya lo dijo Palomita Forti en el programa 1 de En caso de que el mundo se desintegre al grito de transportación pública. Me tardo medio en caso de ida y medio en caso de vuelta. Ajá. Me voy riendo todo el camino y está chingón. Señores y señores, la solución. Hace más leve el viaje y todo. Les cuento, últimamente he tomado el camión para ir a la chamba, porque le dejo el carro a mi esposa, porque a mi esposa lo que pida.
Sí que sí.
Mi esposa, si me tengo que ir caminando.
Totalmente, bueno.
Mi esposa lo que pida. Ya que si espero a que ella y mi hija estén listas para que me den el raite, llego tardísimo.
Sí.
Y posiblemente me boten al carajo en el trabajo. En mi cel tengo un app.
Una
application. Sí, que me deja bajar solo los últimos 3 programas. ¡Qué aplicación tan culera!
¿Por qué?
No sé. Sí. Bueno, lo que me ha forzado a estar al día a día. A mitad. Usted está al día a día, no por la transportación pública.
No.
Chingada.
Sí.
A huevo.
Por
está.
La aplicación culera.
A huevo, perfecto. Entonces, ya estoy con encaso en el cel. Pero en la compu ando retrasado.
Ah.
Y que usted se olvida lo que escucha en el celular.
Sí.
Y cuando llega la compu lo escucha de nuevo.
Sí.
Usted es todo un personaje.
En chinga olvido las cosas.
Sí, tengo memoria de pez. Ando retrasado, pero leve. Lo que me lleva al motivo de escribirles hoy es que escuchando en casos pasados la historia del Chepitillo que cuenta el tío Grinch de cuando el Chepitillo se enamoró de la vieja más fea de todo el rodeo.
Sí,
recordamos esa historia.
Sí.
Y él la veía preciosa y estaba como enamoradísimo. Para mí fue cuando yo dije, no mames, este güey bailó 3 rolas con ella.
Ah,
y ahí se explica todo.
Totalmente.
Todo tiene una explicación.
3 rolas.
A veces, en caso de que el mundo se desintegre, parecen astillas de algo que no tiene sentido
y que es una
realidad totalmente. Pero cuando uno va armando cierto puzzle, cierto rompecabezas, encuentra que todas las respuestas están
totalmente.
Así que, tío Grinch, The Yorkers, Cepitillo, lo hemos perdido luego de bailar.
A la
más fea de... Sí.
Cuando esté en la mitad
sigue
de la
bailando.
Tercera,
sí.
Ya quítelo.
Hay que
quitarlo.
Para eso están los amigos. Los amigos están ¿cuántas rolas van, güey?
Aquí empieza la tercera.
Vamos a llevarnos. Efectivamente. Si no, los amigos, ¿para qué? Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el ruso Bugger de Monty Ray.
¿Cómo estás, ruso?
Esto queda en el estado de Nuevo León.
Ajá.
Queda en un país llamado México.
Sí, sé.
Y yo les cuento que el sábado por la mañana estoy asistiendo a clases de inglés. Nuestra teacher, porque ustedes se llenaron la boca.
Póngale.
Hablaron de Maduro, de que la multiplicación de los penes.
Póngale,
de
sí,
que
sí,
luego
sí.
Y así, pero fíjense, nuestra teacher es una maestra joven, de a lo sumo 27 años de edad, que para gusto de unos compas está que se la comen los pajaritos. Mamacita rica, merecemos toda la clase. Entonces, al ser mayoría hombres, algunas de las pláticas sobre temas se vuelven un poco candentes. Ya que la maestra hasta cierto punto no sigue el juego con los comentarios hot, digamos. Claro, todo esto en inglés, ¿entienden?
Sí.
Oh, nice to meet you.
Todo en inglés, perfectamente.
Sí, sí, sí. Un día de esas pláticas hot en inglés, la teacher nos dijo en perfecto español: bueno, bien, si necesitan ir al baño, vayan de una vez, ya que comenzaremos el examen y no habrá salidas al baño. Y no es muy bueno presentarse un examen final de inglés con la vagina llena. Bueno, en realidad quiso decir vejiga.
Claro, la vagina.
Pero claro, derrapó de una manera.
Póngale.
Se fue al pasto, regresó, pero con un color. Yo no diría, se le subieron los colores. Ya era
todos,
un violetáceo,
totalmente.
Un verde oscurecido. Después de 2 segundos y
bueno,
de recapacitar.
Pero también es una muy buena recomendación.
Sí,
¿no?
Ella corrigió y dijo: con la vejiga llena. Sí, bueno, todos los partimos de risa y la maestra se puso, pero muy, muy roja. A lo que los comentarios nos hicieron esperar. mirar. Bueno, no sabemos qué traía la maestra adentro. Por suerte de todos nosotros, no era nadie. Sáquese lo que se lleva la maestra. Dice, pues, que hay lugares donde patinar.
No, es imposible volver.
Es la ida, pues es la ida sin vuelta. Wey. Un abrazo grande para el ruso Boyer de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, la Catalina perdida de Oruro.
¿Cómo está, Catalina?
Qué feo es pedir favores, pero esta vez necesito ayuda.
Ah, oh, bueno.
Si usted cree que es feo pedir favores, sí. Mucho más feo pedirnos favores a nosotros. Sí. Porque nosotros tenemos una memoria fotográfica para los favores, no ponemos voluntad en cumplirlos y generalmente nos hacemos que nos hable la Virgen. Así que seguramente usted va a echar por tierra este pedido casi de rodillas, esta Catalina.
Oh, chale.
Que hace unos segundos prácticamente estaba felicísima porque había cambiado de chamba.
Es verdad.
Bueno, el hecho es que cambié de trabajo.
Sí.
Y que estuvo muy bien. ¡Jua! Hasta que uno de los chicos del trabajo me movió el piso, no del romántico, sino del hormonal. Es decir, ¡ay, qué bueno está! Todo empezó la segunda semana de trabajo, a la hora del almuerzo en la oficina, cuando él estaba sentado frente a mí y me miró detenidamente mientras hablaba con otra compañera de trabajo. Y cuando le miré, esbozó la sonrisa más linda que yo haya visto in my life.
Ah, le aplicó la Hollywood.
Ay, me aplicó la Hollywood, güey.
Sí, le aplicó la
me
Hollywood.
Me aplicó la George Clooney.
Póngale.
En guaraches y pantalones de vestir. Bueno, ahí muy masculino. Yo vi como un brillito que se hizo.
Sí, totalmente.
Sí, es el típico macho latino.
Ah,
oh, el macho latino. Me lo imagino así como con una camisa media de seda.
Ajá.
De un color muy llamativo.
Póngale, y con palmeras.
Con palmeras.
Sí,
con palmera.
Totalmente.
La camisa con palmera.
Sí.
La camisa con palmera. Y que baila. Hace una especie de mambo, ¿no?
Con maracas.
Mueve mucho los brazos. Con las maracas, claro, tiene las maracas. Mueve mucho los brazos. Con un pequeño bigote finito.
Póngale,
y sonriendo, ¿no? Y claro, echando luz, ¿no? Y bueno, no, uno no se puede resistir, Catalina. Bueno, que claro, la cuestión es que atlético, de bellos ojos negros. Esos bellos ojos negros. Labios carnosos. Y un rostro muy masculino, así como tallado a hachazos, ¿vio?
Oh,
sí, un típico macho latino, que claro, a mí nunca me atrajeron, pero no sé qué pasó
pero
esta vez.
Este sí.
Estoy rendida, a sus pies, estoy que me desmayo. ¡Ayuda, ayuda!
¡Entréguese!
En caso de que el mundo se desintegre. Siempre una nueva experiencia.
Es que nos olvidamos las anteriores.
Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba.
¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre!
Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando.
canaltrans.com.
Desde Morelia, Michoacán, llega la Cuca.
¿Cómo está, Cuca?
Para que los amigos colombianos digan, uy, se partan de risa misteriosamente. La Cuca de Morelia dice, mi querido pirata, mi muy adorado señor Lagartija, mis más sinceras felicitaciones por todos los eventos que han acontecido en este último año. Y sí, los abandoné un rato.
No,
un rato,
Cuca,
un rato largo.
Favor,
si dependíamos de ustedes de la comida y la bebida, moríamos de inanición y de deshidratación, Cuca. Pero sin dejarlos de escuchar. En ningún momento, Estaba simplemente silenciosa. Tanto que su versión económica me gustó mucho, como la normal, como todo.
Estoy al tanto de todo.
Perfecto, eso es lo que quiero que yo sepa. Bueno, pero vengo sumamente feliz porque salí de un pinche infierno que estuve y se mudó de Michoacán. Muy bien. No. Salí de un pinche infierno que estuve viviendo en los últimos 6 meses por una decisión precipitada de cambiar de trabajo a uno donde me pintaron que sería la oportunidad de mi vida. El tren pasa solo una vez. Vive el momento. La puerta se abre unos segundos. Salta en el tren del otro.
Y saltó.
Un día enlace, claro, y así. Y salté, pero bueno, fue un fiasco. Nunca había estado trabajando en un lugar tan mediocre. Lo único bueno de ese lugar fue que me topé con un desintegrado, el C pequeño. El C pequeño hace un chingo que no tenemos novedad de ese pequeño, se ve que está en esa chamba que, nada, están todos incomunicados. El cual le mandó un abrazado y les digo que no vale la pena esclavizarse en una situación laboral, mucho menos cuando se es joven y talentosa como yo.
Claro,
no, perdón, no, no como es él, el pequeño. No, la cuca desde luego también, pero parece que ha zafado la cuca. Siempre hay mejores oportunidades, simplemente sí que hay que buscarlas y leer entre líneas. Por ello, hay que hacer unas simples observaciones y o preguntas. Señoras y señores, tenemos una nueva chamba frente a nosotros.
Observaciones y preguntas.
Se han comunicado telefónicamente, nos han dicho, güey, eres el capacitado, eres el que estamos buscando hace 55 años en esta chamba y queremos el puesto. Bueno, ¿hay cursos de actualización para los empleados? Si la respuesta es negativa, significa que a esa empresa le vale madres el crecimiento profesional que una cuca pueda tener.
Ah, sí. Y hay empresas que
no, pero hay empresas que siempre andan con esa chingadera de y el viernes todos al curso de capacitación en Cancún, páguense ustedes el lonche. Bueno, en general sus empleados les valen madres. Número 2, ¿hay planes de carrera para los empleados? Es decir, ¿hay posibilidades de crecer e ir escalando en la empresa? Si la respuesta no es afirmativa de primera instancia, esa empresa no tiene puta idea de lo que significa esa pregunta y quiere decir que nunca pasarás del puesto para el que te están contratando.
Ajá.
Usted le dice, no, y aquí hay muchas posibilidades, usted entra nada más para abrir la puerta, pero el día de mañana, ahí automáticamente, ¿pero hay planes de carrera? Si no, si le dicen, no, así como planes,
planes que tenemos.
Morirás abriendo la puerta y cerrándola. Número 3, si el momento de incorporarte al puesto de trabajo, tu jefe inmediato le dice que tus actividades son otras de las que acabas de firmar el contrato.
Ah, bueno, pero ahí tipo, ya está chingado.
Sí. Aquí usted firmó por esto, pero sí a mamármela, dice el jefe.
Póngale.
Dice, ¿pero dónde figura eso en el contrato? No podemos hacer un contrato por cada pendejo que entra en la empresa.
Cada mamada.
Claro, por cada mamada. Esto fuera del mercado. Bueno, esto quiere decir que no tienen una chingada idea de qué estás haciendo ahí dentro de la empresa. Lo que denota una completa desorganización total en la empresa.
Póngale.
Pero esto a qué hora abre, a qué hora cierra, cuáles son las horas extras, dónde está la máquina de refrescos, qué es lo más importante. Bueno, me despido, María Tijuana, besos coquetos para todos. Hemos recuperado a la cuca, parece que se fue de esa chamba y quedó de prisionero de rehén el C pequeño, al que le mandamos un abrazo grande y esperemos pronto pueda zafar. Hola, ¿cómo están? Soy Catalina Perdida de Oruro.
¿Cómo está, Catalina?
Bueno, pero les termino de contar porque yo estoy en esa situación de que entré una pero esto es completamente diferente. Esto es totalmente enamorada. El macho latino. Bueno, la anterior
no dijo enamorada, dijo atraída.
Sí, es verdad. Que sí, tiene muy buena la corrección, Lagarto. Y lógicamente, porque si el amor a primera vista no puede existir, pero sí la atracción que llevará en un futuro al amor. Pero yo no tengo ganas. Mire, la anterior semana, la pasada, la empresa me envió a Sucre y a Potosí para ver unos trabajos y, oh sorpresa, él también estaba en ese viaje con sus maracas, su camisa con palmeras, su bigote finito, su mirada. Bueno, y me reservó la habitación en el mismo hotel donde él estaba en ambas ciudades. ¿Por qué? No saben las ganas que tenía de invadir su intimidad, de entrar a su habitación en la noche, de decir hola. Pero me decía a mí misma, es casado, ni se te ocurra, tiene una familia, no hagas lo que no quieras que te hagan.
Puta Marta,
mil veces maldita conciencia. Y me daba con un pequeño látigo que te obsequio del hotel, junto con las toallas y los jabones.
Ajá.
Bueno, y claro, la cosa se puso peor cuando empezaron las actividades de mantenimiento en la subestación.
Le está haciendo actividades de mantenimiento.
Claro.
Ya está, entonces.
Sí, yo dije, si me vas a hacer actividades de mantenimiento, manténme. Pero no, ni no saben lo delicioso que se veía. Era una tortura verlo con su cabello al viento, su piel cobriza, transpirando con una especie de llave inglesa o francesa, no me acuerdo qué era, haciendo las actividades de mantenimiento. ¡Ay, por Dios!
No, está muy caliente.
Era todo un espectáculo el muy cabrón. Y para empeorar las cosas, esas noches me llamaba para salir a cenar. Y salíamos los dos con otro compañero de trabajo, pero parte del mobiliario. Olvídelo, sí, un potus es lo mismo. Bueno, cada noche pensé en hacerle propuestas indecentes, pero cabrones, no pude, maldita conciencia. Y para peor de los males, el penúltimo día sale al balcón del hotel con camisa abierta. Me desmayo.
Las palmeras a un lado,
las palmeras acá cortado, rozándole los pezones cobrizos. Un pequeño, un pelo, pero muy disipado en el pecho. Pero casi me desmayo. Y así. Bueno, sé que suena a carta de una enamorada, pero debo decir que es puramente hormonal. Ahora la ayuda que necesito es aquí. ¿Alguien puede decirme cómo hacer para que se me pase el antojo? O de lo contrario, ¿cómo hago para liquidar a mi maldita conciencia? Una de dos necesito. Porque el viaje terminó, pero trabajamos lado a lado en el cubículo.
Ah, claro, sé que
y
sí.
Yo parezco una
azulica. Es todo el tiempo.
Son 8 horas de trabajo.
Del güey mirándola así.
No, el güey está en la suya. Yo estoy como una suricata asomada al cubículo diciendo, por cada movimiento que hace.
No,
esto no es normal. Estoy muy mal. Así que si no se puede, no se puede trabajar así. No se puede pensar en otra cosa. Que el muy cabrón, medio desnudo, trabajando. A veces lo veo, viene con una toalla nada más.
No mames.
No se puede.
Es una tentación, claro.
Es una tentación. Así no se puede. Seguro los hombres, que son más hormonales que las mujeres, pueden darme algún buen consejo. Ayuda, por favor. Le diré los consejos que usted va a recibir.
Póngale.
Número 1. Aniquile a su conciencia, métela en el freezer, guárdela bajo 4 llaves y éntrele al cabrón con todas las propuestas que usted tiene pendiente.
Póngale.
Creo que va a ser la que va a escuchar. No sé si va a ser la mejor. No sé si va a ser la que más le convenga a usted. No sé, pero es lo que va a escuchar. Así que previendo una catarata de mail que van a decir eso, les digo, si tienen otra opción, mejor.
Bueno, pues una opción más degenerada.
¿Cómo es más degenerada?
Y colóquele claro, cámara web, tómele fotos, empapele todo su habitación. Chaquetese todo el tiempo que esté en su casa.
Tóquese hasta el hartazgo. Y hasta el desmayo.
Sí.
Y
también puede servir, sí. Quizás en algún momento diga, bueno, ya.
Claro, otra puede ser inventarle alguna causa y que lo echen de la chamba.
También.
Sería muy culero de su parte, pero bueno.
Pero también es una solución.
La cuestión es que hay que romper ese vínculo que todavía no existe, pero que usted desea con pasión. O si no, darle para adelante. Igualmente casado, con hijos, una familia muy numerosa, 12 chamacos en distintas partes del mundo, un macho latino que simboliza el deseo de toda mujer sobre la tierra.
Acérquese y dígale, mira, me calientas un chingo, estoy hasta las tetas.
Yo, sí.
Cojamos. Está bien. Olvidémonos de todo.
No, pero yo por la descripción que ha hecho,
puta, ¿no?
Sí, va a quedar un poquito puta dentro del ámbito laboral, es muy feo, y así. Pero yo lo que haría, dada la descripción del cabrón, es un día llegar y decirle, por favor, dame un autógrafo.
Claro.
Hola, ¿cómo están? Soy Vialiti Chef de San Miguel de Allende, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Vialiti Chef?
¿Qué es me eso? Van a decir, entré así. Me pareció que era lo adecuado. Sí, me van a decir que solo les escribo cuando me pasan tragedias. Primero, gracias por leer mi tragedia pasada, aquella en que me dormí con las tijeras y me corté un mechón de pelo que venía cultivando desde la década de los 80 y tenía 10 metros 20. Pero pues, esta vez estaba planchando mi pelo. Todo le pasa con el cabello.
Ahí hay un pedo. Está su karma.
Sí, su karma está en el cabello. Dejó calvo a alguien.
Póngale.
O no sé, o pertenecieron a una tribu reducidora de cabezas que luego les cortaba el cuero cabelludo. No sé, algo pasa. Todos los dramas con el cabello.
Sí.
Y bueno, cuestión
se
que.
Se estaba alisando el cabello.
Me lo estaba planchando, sí. Así que por ahí, a las 2 de la tarde, acostumbro plancharlo. Yo digo, uy, son las 2 de la tarde y todavía no lo planché.
Claro,
lo tengo 14 veces por día. Tengo el cabello muy chino. Y bueno, y estaba preparándome para irme a la universidad. Entonces, bueno, me tardo una hora casi. Casi para terminar el proceso de planchado. No llueva, que no digan no hay clases.
No pensó en el alisado permanente.
Sí, pero no, porque para mí no es muy químico eso.
No es muy químico.
Bueno, me encontraba escuchando el encaso del día de hoy de tenazas en la mano.
Sí.
Y moría de la risa cuando contaron el chiste de la piña colada. Moría de risa. Y de pronto que escucho... Y mi grito siguió después.
¡Ay!
Traigo una quemada en la frente.
¿En la frente?
Claro.
No mames.
Oye, el cuero cabelludo. La disimula con un tupé.
Póngale.
Se hace un copete. Peña Nieto se quemó. Hace mucho tiempo. Cuando eran las internas del partido, hace mucho tiempo.
Se nota que está quemado.
Claro, por eso el copete.
Claro.
Pero en la frente es imposible.
No, en la frente es terrible.
Yo dije, me hago un fleco, me hago así una cosa o algo y cambio mi peinado, pero nada, 5 centímetros. Ay, con un ojo lloraba, con el otro reía. Bueno, ahora, después de tanta risa, me preocuparé por borrar la marca con cremas. ¿Y qué más? Pues seguiremos escuchando. Son lo
un
mejor,
piercing,
los adoro.
Un piercing grande. sé, de 5 centímetros.
Un tatú me parece más, ¿no?
Sí, si empieza el tatú no lo va a
la
tapar.
Falla de San Diego, sí, o sí, algo. Sí. Bueno, usted es muy joven.
Póngale.
Se cambia la piel rápidamente. Para el próximo verano usted estará perfecta. No sé. Déjese un fleco, haga algo así.
Póngale.
O una bandana, güey.
Ah,
una bandana como la de Axl Rose en el 95. No tengo idea.
No, porque la frente tiene...
Y bueno, no, una bandana...
Sí, muy abajo.
La bandana es media gangsta.
Sí.
Pero un poco más arriba usted puede...
Puede ser.
Sí, la bandana es la solución. Nosotros estamos vendiendo bandanas.
Sí,
en
sí,
momento,
sí, sí.
$100 la bandana, con motivos alegóricos del Día de los Muertos que nos quedaron.
Sí.
Un beso para Violet y Chef de San Miguel de Allende, Guanajuato, México.
Este es un anuncio de interés público. Somos la revolución y decidimos tomar el gobierno. Pero el gobierno estaba cerrado, como siempre. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Los Cabos, Baja Califa, llega el Hot Pants.
¿Cómo está, Hot Pants?
Bien, chavacos, a ver si termino con esta historia.
A ver si,
porque
cierto,
recuerdan
cierto,
la de los primos que fueron a la gran ciudad, que los güeyes, ya les conté del carrito misterioso con el vato que vendía tamales y decía, deliciosos tamales oaxaqueños.
Que le convidó con tamales, que
sí,
le pagaron,
el viejo de los tamales y la chingada.
Sí.
Bueno, los primos se sentaron sobre la banqueta para comer dos tamales cada uno. Uno de ellos devoró rápidamente su parte, pero el otro, el que anteriormente se había sentido mareado, solo pudo comerse uno, así que el otro tamal lo guardó en la bolsa de su chamarra.
Sí que sí.
Terminaron la cena improvisada y regresaron a la casa ya sin contratiempos. Al otro día amanecieron bien pinche crudos.
Voy.
Y cuando mi amigo los vio en la tarde, les preguntó cómo les había ido. Los primos le contaron sobre lo agradable que había resultado aquel bar que les recomendó, su efímera amistad con aquellas muchachas de buen ver, y también sobre el extraño vendedor de tamales que se había portado a toda madre con ellos. Mi amigo se puso algo serio y les pidió más detalles sobre aquel vendedor de tamales. Los primos, un poco extrañados, dieron todos los pormenores de lo sucedido y describieron al señor de pies a cabeza. Mi amigo, aún más serio, les dijo: miren, cabrones, aquí no es para asustarse. Pendefe, nadie regala nada. Así, dijo, miren, cabrones, no se vayan a asustar. Pero están describiendo a don Jacinto. Él es muy conocido en esta colonia. La cuestión es que a este señor lo atropelló un carro hace como 2 meses y lo mató. Fue de noche y andaba por esa calle oscura. El conductor del carro se fugó. Fue en las primeras horas del día siguiente cuando los vecinos se dieron cuenta de que el cuerpo de don Jacinto estaba tirado sobre la calle junto al carrito y la olla y los tamales regados por todo el suelo.
Puta madre,
los primos se quedaron pálidos, pero en chinga sospecharon que mi amigo les estaba jugando una broma. No mames, dijo uno de ellos, si nos comimos bien los pinches tamales. Es más, lo puedo comprobar, güey. Y fue a su chamarra que tenía su habitación,
claro,
recordando que en la bolsa había guardado el tamal que no se había comido, pero lo esculcaba y se llevó una espantosa sorpresa. En vez de hallar el tamal frío y rancio, encontró dentro de la bolsa de su chamarra un horrendo mojón de perro.
¡No me duele!
¿Cómo fue que sucedió este fenómeno escatológico y paranormal?
Un mojón de perro. Y se comieron tres mojones de perro.
Y ahí está la sospecha.
¡No mames!
Hay diferentes posibilidades en esta historia.
¿Estuvieron hablando con un perro?
Historia de Noche de Brujas, historia de Halloween, historia del Día de los Muertos.
Que estaba cogiendo una perrita, no, por eso el carrito.
¿Por qué entró gente a coger? Yo no entiendo.
Por el carrito.
Estaba por el carrito.
Venía el perro. Ah,
claro,
póngale,
venía el perro.
Dándole
viejo,
bomba.
¿Al viejo del carrito?
No, a una perrita.
A una perrita.
La perrita la vieron como el carrito y el perro como el viejo.
A usted dice que es una alucinación de pedotes.
Total. Se quedaron platicando con los perros.
Que el perro en realidad los miró y les hizo rau, rau.
Exacto.
Y ellos escucharon
cagó
en ese rau, rau, los hermosos riquísimos tamales oaxaqueños. El perro cagó y ellos dijeron muchas gracias, don. Y se llevaron el mojón. La otra posibilidad es que con el paso del tiempo...
Es que le estaba dando bomba por el culo a la perrita. Entonces la perrita...
No se da bomba a nadie. Digo, la posibilidad es que al haber... eran 4 tamales.
Póngale.
Y como son tamales mágicos... si no los consumes en el momento, al día siguiente se transforma. Como la historia de Cenicienta y la chingada. Sí, que Cenicienta se convierte en mojón, como todos sabemos. Bueno, inexplicable. La palidez en el rostro de los primos volvió, pero esta vez por el probable hecho de haber comido mojón de perro.
Exacto.
Sí, ambos se lavaron el hocico más de 20 veces y juraron no volver a comer tamales en toda su vida. Tampoco volvieron a pasar... Qué chida, no es chida la, porque es juramos nunca más irnos de pedo por ahí.
No,
juramos nunca más andar a las 5 de la mañana crudo. Los tamales eran el problema. También volvieron a pasar por aquella calle oscura y se cargaban de medio cada que volvían a escuchar al porífeno aquel de ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Un abrazo para todos. Dice el Hot Bands yéndose entre el humo y la niebla de un callejón oscuro de Los Cabos, Baja Califa Sur. Hola, ¿cómo están? Soy yo, el Luis de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo está, Luis?
Recuerden que ahora estoy en Barcelona, tío. Bueno, querido señor Pirata y señor Artija, escuchaba al desintegrado Cortés de en medio que no desea que sus hijos jueguen con pistolas de juguete porque no desea fomentar la violencia de sus hijos. A mí, que tengo una hija que cumplirá los 2 años, la hija es otro pedo. A la hija es mucho más fácil. La hija no tiene por qué jugar con armas. No tiene por qué jugar. A la hija hay que inculcarle que la Barbie es el prototipo de belleza. Y que deben ser delgadas, casi famélicas, que deben llevar una vida.
Tampoco, güey.
Sí, no, tampoco. No. Pero parece que es más grave lo de las pistolas. A cocinar. Mandó. Bueno, tampoco me gusta la idea de que jueguen con armas de juguete porque considero que la mayoría de los juegos de los niños se basan en la imitación de los adultos. Juegan a ser padres, juegan a ser doctores, bomberos, a comprar en la tienda, a vender, a conducir coches, en fin, y juegan a ser soldados o pistoleros. Bueno, ello implica siempre el tema de la guerra en todos los niveles. Conflictos entre dos bandos, sean países, políticas, bandas criminales, personas, se preparan o los preparamos para una realidad que no debería o no querríamos que estuviera en su futuro. El problema es que me siento hipócrita porque si bien considero que la guerra es algo terrible para la humanidad, a mí me encantan los videojuegos y las películas bélicas, y aunque pueda apelar a la ficción en mis entretenimientos o en las fantasías, no es exactamente lo mismo que hacen los niños. Bueno, así que no sabría. Claro, sí, es distinto. Hay un montón de condimentos. Digo,
póngale.
El chamaco jugaba a la guerra, a los soldadillos, con amigos, a matarse. Estás muerto, güey.
Sí.
Y no estaba en mi espíritu que eso fuese la realidad o que si tuviera un arma real matara
también
a alguien.
También influye un chingamadral la realidad que estés viviendo en el momento.
La
¿no?
realidad que estés viviendo en el momento, la educación, tu equilibrio mental.
Sí.
Bueno, un chingo de cosas, pero bueno. Así que no sabía cómo prohibirle un juego que a mí me gusta también, como no sea ejerciendo mi tiranía paternal o explicarle que cuando en el Call of Duty, apostado con tu rifle francotirador, le disparas a un pobre soldado nazi que hace guardia en una base montañosa en la mitad del invierno, cuyo último pensamiento quizás se lo haya dedicado a la sopa caliente de su madre, que lo espera en su hogar de Berlín o donde regresará en cuanto termine su servicio militar obligatorio del Tercer Reich y esas cosas, he sentido un poco de culpa. Claro, pero esos son condimentos que la cultura, el conocimiento le va dando. A medida que, me imaginé al niño que le dicen todas esas cosas, suelta el joystick y dice, me voy muy deprimido a la cama, pa, chau. Un abrazo para, está bueno, no hay respuesta para todo esto planteando por aquí. Digo, eso también de sentirse hipócrita, porque tú le prohíbes a tus hijos algo que a ti te gustaría o te gusta, forma parte de la educación. A ti te gustaría andar con 120
totalmente
viejas en una orgía desenfrenada.
Exacto.
Y bueno, vas a tratar de que hay cuestiones que lógicamente por una cuestión de humanidad hay que reprimir. Criar a niños reprimidos, pero sí orientarlos sobre lo que está entre comillas correcto, el camino incorrecto, lo que te puede traer perjuicios, lo que te puede traer beneficios, etcétera, etcétera. Orientar mínimamente. No se trata de soy un hipócrita si le digo a mi hijo que no sé qué, porque a mí no me gusta ir a trabajar, por ejemplo, o no me... No, bueno, esas son cuestiones naturales y normales. Es muy difícil ser padre. Vamos a dejarlo para otro momento. Un abrazo grande para Luis de Hermosillo, Sonora, en Barcelona. Hola, ¿cómo están? Soy el Conejo Valiente de Querétaro.
¿Cómo está, Conejo?
Ah, bueno, hola, nave, ¿cómo va?
Pues bien, güey.
Bien, Conejo Valiente, ¿qué hay? ¿Hay alguna...? Sí, estoy con campanita. Ajá. Está chingón porque la puede perder la campanita por sus habilidades como maratonista.
Es verdad, es verdad.
Pero le digo que campanita le da un vaso de agua y le aguanta toda la noche corriendo, así que no se preocupe por nada.
Con las pastillas,
Conejo
Valiente. Sí.
El Conejo Valiente, usted quédese.
Campanita.
Quédese con
no,
campanita. No, el Conejo, por supuesto. Limpio de culpa y cargo. Le mandamos un abrazo grande al Conejo Valiente de Querétaro, que está aquí con campanita también de León, Guanajuato, que llega al Che Guevara, al ilusionado del DF, que lo tenemos aquí en deuda, al cimarrón de Golden Corona. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Kiorimu, por Belén Belencita, por Ocarioca Surfista, por Silviño, por Tea Carioca, por Mar Colorado de Veracruz, Río Grande do Sur, por Dark Dante, por Dark Saldius, por Dark Nemesis, por Manus Tapatío, por el Río Yimne, por el Edixon, por Leroy de Oaxaca, por
Whisky, Whisky, Nancy, Whisky, 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 Nancy,
nos despedimos por aquí, por derecha, por sus monitores.
Adiós,
por lejos, por escucha a través de la red de transmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí,
eso sí, si alguien más poroso que nosotros así lo desea,
póngale por caso Flor de Guadalajara.
¡Ah, linda Flor!
Un beso para la Flor jalisciense, damas y caballeros, más que agregar eso, así como siempre.
¡Un verdadero placer!
Despide su servidor, el faro del DF mexicano.
Soy Kim Búho desde Tuxtla de Tierra, Chiapas, México. Cruaío.
Los saludos de aquí, papito.
Soy la nueva felicitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saluda su carnal Evo.
Te saludos, amigo Lautista. Que viva la resistencia.
Lore Drámagor, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gavix, la chica del sur.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.